Hola a todos y bienvenidos un viernes más a un nuevo podcast. Estamos a punto de entrar en el fin de semana y vamos a cerrar la semana con un tema casi de última hora, justamente esta semana, que se ha producido en Perú, que no por ello deja de ser... De hecho, lo hacemos de última hora, pero no es de última hora porque en realidad había ya voces en el mercado que anunciaban que Virgin Mobile, el MVNO posiblemente más famoso de América Latina y quizá del mundo, dejaba Perú, un mercado en el que entró hace apenas un año, un poquito más de un año, y en el cual pues parece ser que no ha tenido las condiciones favorables, ya sea por un tema regulatorio, por un tema propio, por un tema de condiciones de mercado, para acabar de consolidarse como un MVNO en este mercado. Además, estamos hablando de un mercado que hace un año, cuando se acabó de implementar la regulación para la entrada de los MVNO, se le puso mucho énfasis en que iban a venir una serie de operadores virtuales al mercado, y solo cuajó, digamos, el de Virgin Mobile, que, como decimos ahora, ya se ha anunciado definitivamente que deja el mercado peruano. Contamos con Leticia Bautasio, que es nuestra editora en jefe y que sigue mucho estos temas de América Latina, y sobre todo ha estado también siguiendo el tema de Virgin Mobile. De hecho, ha hecho una nota hoy en el sitio de telesemana.com para que nos cuente un poco qué ha pasado con este operador en Virgin en Perú y qué significa para futuros MVNOs en este mercado. Vamos a intentar analizar qué le puede pasar a Perú con esta marcha de Virgin. Leticia, bienvenida al podcast de Telesemana.
Hola, Rafa, gracias.
Bueno, te voy a hacer una pregunta inicial para que nos cuentes un poco tu visión. Lo primero que se nos viene a la cabeza es si la regulación en este mercado ha tenido algo que ver con respecto a la marcha de Virgin. Evidentemente, la regulación se implementó, si no estoy mal y hablo de memoria, hace algo más de un año. Virgin entró al mercado y la primera pregunta que hay que hacerse es si el marco regulatorio de Perú ha tenido algo que ver con esta marcha.
Bien, vamos a decir primero que Virgin estuvo 13 meses en el mercado peruano. Había entrado en julio de 2016, como bien decías vos, después de una regulación que incorporaba la figura de operadores móviles virtuales al mercado y de un regulador que venía ya desde 2014-2013 queriendo incentivar la competencia en ese país. Bien, en principio, Virgin entra de la mano de Telefónica, al igual que ya lo hace en Colombia, en Chile y en Perú, y en México, los otros tres mercados de Latinoamérica donde tiene operaciones. Y se queja de dos cosas ahora que sale, se queja de dos cosas de la regulación. Se queja de los cargos de interconexión, porque Telefónica es el operador predominante en el mercado peruano. Solía ser un mercado de dos jugadores con Telefónica con muchísima presencia. Esto fue cambiando. Entró Bitel por una licitación de espectro. Luego entró Entel, que era de Chile, para competir en el mercado, comprando Nextel. Bueno, el mercado peruano empezó a movilizarse con eso. Ya estamos hablando desde hace dos años, antes de la entrada de Virgin. Pero bueno, Telefónica sigue manteniendo un poder sustancial. Tiene casi el 50% del mercado, en líneas, ¿no? Obviamente. Y eso hace que los cargos de interconexión que tenga sean diferentes a los de los entrantes. Bueno, Virgin se queja de que tiene que pagar los cargos de Telefónica porque usa su red, cuando en realidad, por ser entrante, debería actuar más como Entel o como Bitel. Bueno, primera barrera a nivel regulatorio, que Virgin se queja. Esto ya lo hace a pocos meses de haber entrado en el mercado peruano. Segunda barrera, el regulador peruano en los últimos años estuvo muy compenetrado en todo el tema de tanto del registro de celulares como de terminales, y creó lo que se llama un registro biométrico para las líneas, que, entre otras cosas, era para cada línea nueva había que registrar la huella digital de cada persona. Bueno, ese costo de terminales, de registro, lo pagan los operadores que venden líneas. Virgin entró con 1.500 puntos de venta y por el registro biométrico, que le suponía un sobrecosto, dijo haber cerrado 1.200. Con lo cual se quedó con una porción de mercado en la parte de física mucho más chica que lo que tenía previsto al principio cuando entró. Estas dos cuestiones regulatorias fueron quejas desde por lo menos hace seis meses. Yo recuerdo las primeras rumores de Virgin reclamando al Estado cambios en la regulación, fueron en el verano de, bueno, de aquí de, del sur, que vendría a ser enero o febrero de este año. Y después de eso hubo como una baja de perfil de, del operador. No se hablaba mucho de Virgin en Perú, no se conocían más que los datos que podía ofrecer el regulador, este, mensuales, trimestrales, sobre cantidad de líneas, y no mucho más en cuanto a Virgin. Con lo cual se notaba que el operador estaba viendo qué hacer en el mercado.
Ok. Bueno, con respecto a los cargos de interconexión, lo que habría que preguntarse, o había que preguntarle a los propios ejecutivos de Virgin, es si no sabían ya que al estar hosteados en la red de Movistar, si esto suponía tener esta, este problema con los cargos de interconexión más elevados por estar en la red dominante, y si esto no lo tenían ya contemplado en su modelo de negocio, o si no sé, si por algún motivo pensaban que una vez dentro del mercado podrían alterar ese status quo con respecto a su operación, a pesar de estar en la red de Movistar. No sabemos, Leticia, si ha habido algún tipo de contrapartida de parte de Osiptel a estas quejas de Virgin Mobile, o si el mercado se ha movido, o si en algún punto incluso hasta los propios operadores normales han llegado a decir algo, porque claro, evidentemente lo que genera este argumento de Virgin Mobile, no digo que suceda, sino que lo que estaría implícitamente diciendo Virgin Mobile en cuanto al mercado peruano es que no hay ningún incentivo para montar un MVNO en la red de Movistar en estos momentos, dada la regulación actual.
Exacto, eso es lo que parece. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, que hace 2 o 3 años o incluso más adelante, antes de la entrada de Virgin, se hablaba de entrada de grandes jugadores del mercado de operadores móviles virtuales, se hablaba de Pepefón de España, se hablaba de Simple Mobile, que ya tiene operaciones en otros países de Latinoamérica, y se hablaba también, por ejemplo, de Falabella Móvil. Falabella fue interesante porque ellos habían anunciado que iban a entrar en el mercado peruano. Ellos entraron primero en el chileno y a principios de 2016 deciden que no van a hacerlo. Y una de las uno de los motivos que dicen por el cual no van a entrar finalmente en el mercado peruano es la caída de los precios. Claro, lo comentaba al principio, había entrado no hacía tanto, 1 año, 2 años, Vitel y Entel al mercado peruano y habían aumentado la competencia, habían caído los precios, la portabilidad se había disparado en el mercado, con lo cual los planes que tenía Falabella no eran los mismos porque el mercado había cambiado. Bueno, no funcionaba y dijo Falabella, congelemos esto, por ahora no vamos a entrar en el mercado peruano, nos quedamos con la operación chilena y vemos qué pasa. Virgin no tomó la misma decisión, Virgin se largó a entrar igual al mercado peruano, pero bueno, evidentemente el mercado no estaba en condiciones para alojar un operador móvil, ¿no?, de esas características.
Ok, bueno, entonces, otra cosa que cabe preguntarse es, determinado que la regulación ha podido tener un impacto negativo en las operaciones de Virgin y además ese impacto perduraría en el tiempo, porque si es verdad o aceptamos como verdadero que un MVNO que entre en el mercado peruano en la red de Movistar, que tiene unos cargos asimétricos desfavorables en la interconexión por su dominio de mercado, no tendría cabida en ese mercado visto el ejemplo de Virgin, con lo cual habría ya que alertar, ¿no?, de que si ese argumento lo damos como válido, Movistar no debería pretender tener a muchos MVNOs en su red, excepto que cambiara esa regulación para el MVNO que esté en su red. Lo siguiente, ¿no? En eso estaríamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo y, de hecho, el próximo operador móvil virtual que va a lanzarse al mercado peruano, que es Dolphin, tiene acuerdo con Entel.
Estupendo. Con lo cual no tendría esa problemática que mencionaba Virgin. No. Lo otro que habría que preguntarse es saber, más allá de la regulación, si el propio operador tenía alguna responsabilidad en la fallida de sus operaciones en este mercado. Y no sé ahí si tú tienes alguna información que nos diga o que pueda comprometer la gestión de las propias operaciones del operador, más allá de los problemas de la biométrica y de los cargos de interconexión.
Sí, claramente. Bueno, lo que dicen los analistas del mercado peruano, yo estuve leyendo algunos medios esta semana para entender un poco qué es lo que estaba pasando, más allá de lo que yo había podido ver, es que Virgin no había logrado una diferenciación sustancial con respecto a la competencia. A ver, estábamos hablando, entraron dos jugadores fuertes como Vitel y Entel hace no mucho, muy mucho tiempo atrás. Bitel particularmente tirando los precios hacia abajo con una propuesta muy agresiva para ganar mercado. Virgin no podía hacer lo mismo. Tenía que ir con una propuesta similar porque mucho más bajo que los precios que ya estaban cayendo no iba a poder. Bueno, no logró una oferta lo suficientemente diferencial para captar mercado. Por el otro lado, otra cuestión que hay que tener en cuenta, que Virgin solo vende planes. Y eso puede funcionar en algunos mercados, como en otros no tanto. El hecho de no vender teléfonos móviles podría llegar a ser en algún mercado un problema. En Perú teníamos un mercado de 4 jugadores y Virgin, y el único que no estaba vendiendo smartphones era Virgin. Con lo cual, si encima la oferta de planes que tenía no era diferencial con respecto a los otros 4, iba a ser complicado poder diferenciarse en el mercado y poder ganar clientes. Otro tema también interesante de esto es, bueno, precisamente lo que hablábamos antes. Virgin bajó mucho el perfil a partir de los últimos 6 meses. Y eso obviamente también erosionó su operación, ¿no?
Claro. Bueno, la siguiente pregunta que habría que hacerse y que la vamos a dejar un poco abierta para la audiencia y quizás si quieren comentarla a través del sistema de comentarios es, claro, si el operador más, entre comillas, potente o que tiene el marketing más claro o que tiene el modelo de negocio en MVNO más claro del mundo, de América Latina, por lo menos es lo que se nos vende, ¿no? Que es el gran jugador de los MVNOs a nivel mundial, fracasa en Perú. La pregunta que muchos se van a hacer es, ¿qué significa esto para Virgin en otros mercados o qué significa para el resto de América Latina que Virgin haga esto? Y creo que, Leticia, podríamos nosotros concluir que no hay que alarmarse, que Virgin, tanto como entra a un mercado, es capaz de irse sin ningún problema, y si en este tuvo problemas, no es que tenga mucho apego a los mercados donde entra, sino que tal como entra, como digo, se puede ir. Con lo cual, no intentaría todavía a estas alturas extrapolar esta maniobra como algo indicativo de lo que podría pasar con Virgin Mobile en otros mercados, que quizá incluso podríamos verle entrar en algún otro mercado de América Latina y no salir. Con lo cual, no sé, Leticia, si con esto puedes comentar algo rápido, pero me parece que no podríamos sacar conclusiones de que hay una estampida de Virgin Mobile de América Latina con esto.
Algo, sí es importante decir esto. Virgin en 2010-2011 había anunciado la entrada a América Latina y su objetivo eran 7 países. Obviamente todavía no ha logrado entrar en esos 7 que había previsto. En Chile y Colombia tiene una operación muy saludable. En Chile tiene 300.000 clientes, en Colombia casi la mitad del total de MVNOs, que además en Colombia los MVNOs tienen una participación de mercado muy importante con respecto al total. En México no le está yendo tan bien, no tiene tanta cantidad de clientes, pero también es una operación más reciente, entró en 2014. Y los planes era que este año entrara en Ecuador, pero bueno, ya estamos a septiembre y todavía no hubo novedades, pero la idea es que antes de fin de año Virgin esté entrando en Ecuador. Y también tenía planes de Brasil y Argentina, pero hasta ahora no había novedades al respecto. Hay que ver si finalmente decide embarcarse en esos otros 2 mercados. Pero insisto, el hecho de que se haya ido de Perú, es cierto, es lo que decís vos, no significa en realidad que se vaya a ir del resto de América Latina, sino que tendrá que ver con algunas características especiales quizás del mercado peruano. Es interesante, sobre todo por esto que habíamos hablado de los cargos de interconexión, cómo le va a ir al nuevo operador móvil virtual que compró la operación de Virgin. Ellos lo que van a hacer es operar con otro nombre, se van a llamar Incasel, es un grupo español que hoy está en el mercado de teléfonos públicos, pero va a cambiar completamente el target de mercado, va a ir hacia el segmento mucho más bajo de clientes. Así que hay que ver cómo les va a ellos con una regulación que Virgin tildaba de problemática y ellos yendo a un mercado todavía con precios mucho más bajos, ¿no?
Bueno, veremos. Así que bueno, vamos a dejarlo aquí. Les vamos a dejar para que se vayan para el fin de semana, igual que nosotros, para descansar y cargar pilas con estos últimos comentarios. Virgin Mobile se va, vende su operación en Perú. Ojalá Virgin siga expandiéndose en otros mercados latinoamericanos. Como decía Leticia, le quedan pendientes Ecuador, Brasil y Argentina. Ojalá lo haga pronto. Pero también es importante mencionar que la vida de los envidianos no se acaba porque Virgin se vaya de un mercado o porque a Virgin no le vaya bien. Simplemente puede indicar muchas cosas, como hemos visto, o una regulación que se vuelve desfavorable, o un propio operador que, por lo que sea, no acaba de entrar con buen pie en un mercado y eso le obliga a retirarse del mismo y que otro tome la posta, como estamos viendo con el caso de esta empresa española que está adoptando toda la operación de Virgin en Perú. Así que bueno, Leticia, muchísimas gracias por habernos dado esta explicación de lo que pasa en Perú y te deseo también a ti y a la audiencia un buen fin de semana.
Gracias igualmente.
Hasta el próximo viernes con el siguiente podcast. No se lo pierdan. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana.